nos visita y vamos a charlar un rato de fútbol, pero también de su actualidad, el señor Iván Alonso. ¿Qué de la vida, Iván Alonso? Buen día, gracias por venir, Iván, en esta nueva tarea de empresario, en esto de pasar de jugar al fútbol a tener una vida paralela, ese ritmo de entrenamientos, viajes, vestuario, a una vida diferente, ¿no? Que también es una transición y es un cambio. Gracias por venir, Iván, a charlar un rato de deporte y también de tus proyectos. ¿Todo bien?
Primero, buen día a los oyentes, buen día Federico, Bombino, Sebastián. Gracias por la invitación y sí, bien. A ver si me pasas un mate, porque estoy acá.
Sí, pues si llegaste, pará, ya estás pidiendo mate. Bueno, vamos a arrancar a charlar primero por un poco lo que estás haciendo, que me parece que es importante. Mañana tienen un lanzamiento del programa social, educativo y cultural que desarrollan en conjunto en todas las localidades del país. El fútbol, esa gran herramienta de formación en valores. Este proyecto que tenés con el Chino Recoba y con mucha gente, y que bueno, vienen desarrollando por todo el país con el apoyo, y que están buscando también, bueno, tienen el respaldo de la Asociación Valle de Fútbol, de la Fundación Celeste, de Cocinema, que es el programa que ustedes también desarrollan. Contar un poquito a la gente esta nueva actividad que están haciendo acá en Uruguay.
Sí, tomamos el fútbol como esa poderosa herramienta de formación en valores. Uh-huh. El Ecocinema, que es nuestra plataforma de comunicación, son móviles, son camionetas con paneles solares en el techo y un sistema fotovoltaico que hace que cada una de nuestras actividades sean 100% sustentables. Es una plataforma que, al ser móvil, descentraliza el impacto y hace que sea un programa a nivel país. Durante el día lo que hacemos es desarrollar talleres educativos en escuelas, tanto del área metropolitana como escuelas rurales del interior de nuestro país, utilizando el fútbol como esa poderosa herramienta de trabajar las emociones de los niños y trabajar la racionalidad a través de los valores que nos dejó el fútbol a nosotros. Y a la noche, montar una sala de cine en esa misma localidad, barrio, ciudad o una pequeña comunidad, y que a través de esa alianza que tenemos con la Fundación Celeste, de que los jugadores de la selección, a través de un audiovisual, le cuenten no solo a los niños y jóvenes, sino también a los adultos, no su historia de éxito, sino cuál fue el camino que recorrieron para obtener ese resultado. Y así poder inspirar, ese es el fin o uno de los objetivos de este programa, es inspirar a miles y miles de niños uruguayos, democratizando el acceso a la educación y la cultura y llevando igualdad de oportunidades.
Bien, o sea que por ahí pasa un poco el desarrollo de este programa, de este proyecto. ¿Por qué esta idea? A ver, cuando empezaste a buscar cosas para realizar, la carrera de uno siempre estuvo vinculada al fútbol, y empezaste seguramente a ver cosas. ¿Qué te gustó de este proyecto? ¿Qué te llevó a hacerlo con el Chino Recoba? Y sobre todo también a desarrollarlo acá en Uruguay, que de repente tenés un montón de limitantes que te has ido encontrando, desde la parte comercial hasta el apoyo de repente gubernamental, que ahora de eso también te quiero preguntar.
Es claro, durante el Chino, durante prácticamente 23 años, yo durante 22 años, hemos recibido nuestras carreras deportivas e infinitas muestras de cariño. Y esas infinitas muestras de cariño muy identificadas en los niños y en los jóvenes. Muchas veces el poder que tiene el fútbol y el poder que te puede dar el fútbol, creemos que hay que utilizarlo para prestar servicio a la comunidad y no para beneficio personal. Vimos una forma de devolver todo ese cariño incondicional que nos brindaron, sobre todo identificados los niños y los jóvenes. El cariño adulto es muy resultadista en lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Pero los niños y los jóvenes, el intentar devolver de alguna manera a todo ese cariño que nos brindaron durante nuestra carrera deportiva, y te das cuenta que cada vez que llegamos a una escuela o a un sitio donde desarrollamos la actividad durante el día y durante la noche, querés que vas a llevar algo y te terminás trayendo mucho más de lo que dejaste.
Bien. Iván, cumpliste 39 años hace pocos días, ¿no?
Así es.
¿Te suena mucho o te suena poco? 39 es menos que 40.
Recontra joven.
Y por eso te digo, ayer vi a Ginóbili con 40 años jugar en la NBA, espectacular.
Soy un veterano para el fútbol, soy un tipo, me considero joven para la vida.
No, absolutamente joven para la vida. 39, pero nunca anunciaste, ¿te retiraste del fútbol?
No juego más ya.
¿Seguro?
Sí. No, no lo anuncié porque me considero de que yo tampoco nunca anuncié que arrancaba a jugar al fútbol como profesional.
Pero es diferente cuando uno arranca. Ahora, cuando uno corta una carrera exitosa como la tuya y con puntos muy altos, y aparte estabas en un momento, se te nombró mucho este verano y sobre la posibilidad de seguir jugando, llega un momento que vos mismo tomás la determinación de decir, no juego más. Pero lo decís convencido, sí,
o... se van apagando las ganas de continuar. Uh-huh. Y te van picando el bichito de querer hacer otras cosas y poder desarrollar otras actividades vinculadas al fútbol, como una puede ser esta de este programa social, educativo, cultural, deportivo, que hagan de que sigas vinculado al fútbol de alguna manera. Es lo que he hecho toda mi vida y creo que si de algo sé, por lo menos un poquito, es de fútbol.
Bien. Me decís, no voy a jugar más. Y hace 10 días se te nombró como una posibilidad de trabajar con el Chino Recoba Nacional. Quiero que lo aclares porque, por lo menos lo que puede ser, vas a ser dirigente nacional, vas a ser candidato en la lista con el Chino Recoba, vas a estar cerca de Recoba desde la amistad, pero también desde la gestión de poder ayudar si él es gobierno en tu función y en lo que sabés. ¿Te gustaría estar cerca de Nacional en esa tarea? Sería como algo diferente, ¿no? Jugadores de fútbol, con cabeza jugadores de fútbol, pero también con la experiencia que ustedes lograron en Europa, en Argentina, vos en River, ver el mundo River, tratar de trasladarlo a Nacional. ¿Qué vas a hacer con respecto a eso? ¿Vas a estar cerca? Porque todo el mundo dice Recoba Fuentes, pero el otro día dijeron Recoba Fuentes e Iván Alonso ahí cerquita.
Mirá, el Chino es un gran amigo que me dio el fútbol, que es difícil encontrar amigos en el fútbol. Y realmente no es que voy a hacer, sino que lo voy a acompañar en lo que él decida. Él es el que va a decidir si va a dar el paso adelante o no, y si va a dar el paso adelante y me abre las puertas para poder participar en, se llame Nacional o se llame lo que él quiera decidir, como amigo que soy de él y como amigo que me considero, quiero estar cerca de él y quiero ayudarlo.
Está bien, pero el Chino acaba de anunciar hace pocos días que va a ser candidato a la presidencia nacional.
Si es así y me habla.
¿No lo escuchaste vos? ¿No lo hablás con él?
Sí, lo hablo, pero bueno.
Pero no te dijo, a ver, para hablar.
Las ganas de él, ojo, pero si están él desde dice, hace tiempo.
Iván, yo quiero ser presidente nacional y quiero que estés cerca mío. ¿No te dijo? No, sí, no lo has hablado con él.
Te lo estoy diciendo, yo lo acompaño, obvio que sí.
Lo acompañás. Pero ¿desde qué rol? ¿Desde el deportivo? ¿A vos te gusta el deportivo o la gestión institucional?
No, la gestión institucional.
Porque mucha gente puede pensar, no, Iván de repente le gustaría, no sé, viste, ahora está de moda director deportivo, gerente deportivo. Pero ¿a vos qué te gusta más? ¿La gestión institucional?
Para mí el fútbol uruguayo tiene que tener un vuelco de 180 grados. Totalmente. Primero arrancando por gestiones transparentes, que es lo que no existe en el fútbol.
Es duro lo que decís, porque vos decís gestiones transparentes, involucras a un montón de gente de clubes y vos estuviste del lado de adentro y capaz que viste, escuchaste y sabés de muchas cosas.
Yo creo que lo que hace falta en el fútbol son gestiones transparentes.
Bien. ¿Es por eso que es pobre el fútbol uruguayo?
Yo lo veo que es pobre en algunos equipos, en otros equipos no es tan pobre.
¿Vos pensás que hay gente que puede llevarse plata del fútbol uruguayo? O sea, ¿el mercado uruguayo da para que alguien se lleve plata?
Yo no hablo de plata, no es plata o cuando hablas de transparencia. La transparencia es diferente a llevarse plata. Yo no hablo de que alguien se lleve dinero o no se lleve dinero. Yo hablo de gestiones transparentes, que eso para mí es vital en el mundo de la gestión, es vital. El día que nosotros empecemos a desarrollar gestiones transparentes en el fútbol uruguayo, yo creo que es el inicio de un cambio, de verdad, de un cambio de verdad. Pero bueno, el fútbol no escapa de una realidad que pasa en el mundo, donde si existe el ser humano, hay hábitos de conducta que no son buenos. El fútbol es un deporte maravilloso y yo quiero separarlo de todo lo que es la violencia, de todo lo que es la corrupción, de todo lo que es las gestiones que no son transparentes. Saquemos al fútbol de lado, porque todos hablan, el fútbol es corrupto, el fútbol es violento. No, somos los seres humanos. Por eso considero de que tenemos que, nosotros, y cuando hablo nosotros, yo me considero, por más que esté fuera ya hoy del fútbol, siempre me voy a considerar un jugador de fútbol. Los jugadores de fútbol que estén capacitados para gestionar, tenemos que estar en el fútbol. El modelo exitoso en el mundo, o uno de los modelos exitosos en el mundo, es el fútbol alemán. Uh-huh. Y están casi todos los equipos gestionados por jugadores de fútbol que se capacitaron para poder gestionar. Es un lindo modelo para seguir. Cuesta, lleva tiempo, es con años, uh-huh. Es con un movimiento de jugadores con la capacidad de poder gestionar en cada uno de los clubes, con capacidad de poder estar también en el organismo máximo que puede ser la AUF. Y no hablo de gestionar, cuando hablo de gestionar no hablo de ser un director financiero o ser un director general, sino que marcar la política de gestión que hay que llevar. Uh-huh. Después hay personas capacitadas como directores financieros, como economistas, como directores generales a nivel administrativo, como directores de marketing. Ahora, a nivel gestión, yo creo que se pueden hacer grandes cosas en el fútbol uruguayo.
¿Y en la AUF tendría que haber representación de jugadores también?
Por supuesto. Por supuesto.
¿En el gobierno? O sea, como de repente un miembro del Ejecutivo.
Por supuesto que sí. Mm-hmm. Por supuesto que sí. Ojalá que algún día podamos lograrlo. Para mí ese es el objetivo que nos tendríamos que trazar los jugadores de fútbol. Y dejar de pelear, el fútbol uruguayo es tan chiquito, uh-huh. Es tan chiquito, somos tan poquitos y nos peleamos entre nosotros mismos.
Pará, Iván, justo te iba a decir eso. Los jugadores han tenido cierto diferendo grande entre ellos mismos. Habría que unificar primero eso para después llevar a cabo un
pero no solo, no solo los jugadores. Yo creo que el Uruguay ya como país es reconocido a nivel mundial por el fútbol. Por eso hablo yo eso del fútbol como esa poderosa herramienta. ¿A qué niño uruguayo, cuando hablo de niño, hablo de niña o niño, no le gusta el fútbol? ¿Cómo volvimos o cómo el mundo volvió a reubicar a Uruguay en el planiferio después del Mundial 2010? Otra vez la gente empezó, europea, asiática, empezó a colocar nuevamente en el mapa mundi a Uruguay. Es decir, volvieron. Es el fútbol. Somos tan poquitos y nos estamos peleando entre nosotros, primero los jugadores, con los derechos de televisión, con por qué no nos juntamos y por qué no hablamos y por qué no hacemos el bien por el fútbol uruguayo y dejamos de pensar cada uno en el bien personal.
¿Los dirigentes te parece que te abren la puerta? ¿O tienen miedo los
dirigentes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. El mundo del fútbol uruguayo es un mundo de cuidado de chacritas. Uh-huh. Cada uno cuida su lugar. Es la mala esencia del ser humano, ¿viste? De no querer rodearse de gente que lo pueda potenciar a más. Mejor me quedo acá la mía, aunque no crezca, pero bueno, tengo la segura. Así estamos. Uh-huh. Yo creo que el fútbol uruguayo hace de la década de los 80, que entramos en una decadencia y salvo alguna...
¿Y para vos es un tema de gestión la decadencia del fútbol uruguayo?
Y por supuesto. Si hablamos de que tanto Nacional o Peñarol ganan a nivel local, y si no gana Nacional o Peñarol a nivel local, bueno, cerra y vamos. Uh-huh. Y ya bastante, entre medio, ganó Defensor y Danubio. Uh-huh. A nivel internacional prácticamente no picamos, salvo esa Copa Libertadores.
¿Dónde está el déficit de la gestión? Porque está bien, a veces las palabras solo suenan y de repente la gente te está escuchando y dice, bueno, pero ¿cuál es el tema? ¿Dónde erran? ¿Dónde se erra en la gestión por parte de la dirigencia?
Una, la transparencia, como digo, la transparencia de la gestión.
Sí.
Otra, en que si el fútbol uruguayo empiezan a llevar los jugadores reconocidos internacionalmente,
sí,
como es el caso, yo digo, que estoy más cercano, del Chino Recoba. Chino Recoba tiene abiertas las puertas de Europa. El Chino Recoba tiene abiertas las puertas de Asia. Empezar a traer corporaciones internacionales que apuesten por el fútbol uruguayo. Y no es una especulación, es una realidad. fútbol uruguayo es un milagro. El fútbol uruguayo es se está ya estudiando a nivel genético qué es lo que tienen los uruguayos para poder estar continuamente abasteciendo a diferentes clubes del más alto nivel, de las mejores ligas, jugadores. Pero lo que necesitamos es eso. Son los jugadores con capacidad, preparados. Uh-huh. Eso también, entre nosotros tenemos que tener la inteligencia de decir, yo estoy capacitado y yo no estoy capacitado. Uh-huh. Y el que crea que está capacitado y no está, también ayudarlo a decirle, no, creemos que no estás capacitado.
¿Y a vos qué te capacitó? ¿La experiencia tuya de ver cómo se gestiona en Europa, de ver lo que fue el modelo River en Argentina, de vos prepararte? ¿Dónde vos diste ese salto en lo que puede ser, bueno, estar cerca de una gestión ideal hoy en el fútbol moderno?
La preparación y las vivencias. Uh-huh. Yo creo que eso es fundamental. Una cosa es decir, yo tengo experiencia para poder gestionar, sí, que son los años, y otra cosa es tener vivencias. Totalmente diferente. Como te dije, viví el fútbol, o mamé el fútbol desde los 4 años. A nivel profesional, experimenté y vivencié el fútbol durante 22 años. Tuve prácticamente 12 años en Europa.
Además provenías de una familia futbolera.
Sí. Para mí las vivencias, la preparación, la vitalidad, la pasión, los años, uh-huh, y la transparencia son fundamental para la gestión.
Bien. Tú sabes que en los clubes muchas veces toman decisiones, eligen presidentes, a veces le va bien, a veces le va mal. Esta gestión que hoy está en Nacional ha sido cuestionada con el Puma Rodríguez. Y era un dirigente o un presidente que venía con un movimiento muy popular de redes sociales. Y a veces, bueno, el elegir gente que de repente, por lo menos, puede salir de los cánones normales, lleva temores. ¿Vos crees que el hincha Nacional no tiene temor de elegir al Chino Recoba por el hecho de que de repente no tiene experiencia como dirigente? ¿O no es lo mismo ser jugador que presidente?
Pero ¿Quién nace con experiencia para poder hacer las cosas? Uno se capacita para hacer las cosas.
¿Vos lo ves hoy capacitado Recoba?
Y necesita, necesita la oportunidad y el respaldo para poder gestionar. Uh-huh. Ahora, sin un cambio, no hay cambios. Te voy a hacer el gráfico. Estamos así a las 9:45 de la mañana. Uh-huh. Pero si vos comés cebolla durante 30 años, te aseguro que cuando vayas al baño vas a hacer cebolla. Uh-huh. ¿Ah? Y si decimos que el fútbol uruguayo durante 35 años viene haciendo lo mismo, y lo único que se salva y lo único que es un oasis en el desierto es nuestra selección, ¿qué tenés que hacer? No comas más cebolla si querés que el resultado sea otro. ¿Cuál querés que sea el resultado? Y queremos que sea exitoso, o por lo menos que tenga un cambio. Y sí se puede. ¿Sabes por qué se puede? Ayer tuve una reunión fantástica con el Pino Peñerúa.
Sí.
El desarrollo.
Presidente de la Unión de Rugby del Uruguay. Sí. O ex presidente, en realidad, porque ahora ya hay nuevas.
Hoy de la Sudamericana de Rugby. La proyección y el despegue que tuvo nuestro rugby, y es un orgullo poder decirlo, a nivel de gestión, porque eso se hizo a nivel de gestión, no se hizo porque tiraron. Dijeron, bueno, a ver si sale. No. Eso es gestión. Que de 2013 a 2018 haya habido un crecimiento tremendo en el rugby. Y que Uruguay hoy por hoy esté posicionado a nivel sudamericano, y que participamos en un mundial y no pasamos vergüenza. Dimos la cara, nos sentimos orgullosos todos los uruguayos, y ahí está la gestión. Eso es la gestión.
¿Y se puede en un equipo como Nacional, con la exigencia que tiene, la popularidad, las presiones, los intereses?
¿Sabes lo que pasa? Que para mí la gestión debe ser marcada por unos pilares. Y donde vos lo que tenés que hacer es comunicarle a la gente y que la gente te apoye y te siga. Uh-huh. La gestión no se basa bajo un termómetro social. Hago esto hoy, lo saco a la calle, y si la gente piensa lo contrario, me doy la vuelta y hago lo que la gente piense. No, uno es el que le tiene que marcar el camino a la gente y le tiene que comunicar lo que estamos haciendo para que la gestión vaya por donde uno quiere, por las políticas que uno quiere. Yo considero eso como una de las premisas. Primero, que la comunicación sea única. Debe haber una persona que comunique lo que se va a desarrollar. No puede haber 20 voces que vayan comunicando opiniones personales continuamente. Eso malinforma y desconcierta
a, bien, pero a el lo fútbol, que vos escuchás lo que son los dirigentes.
No, pero vos podés marcar, no, pero vos podés marcar, decir, bueno, la voz autorizada y oficial de la gestión de tal institución es esta persona. Todo lo demás son voces personales y son opiniones personales. Entonces, el hincha, el socio, el simpatizante, uh-huh, va a saber que lo que se está comunicando oficialmente solo lo dice esta persona. Todo lo demás son opiniones personales. Si no, es un desconcierto. Vos a la gente le generás una incertidumbre y una comunicación continuamente para un lado, para el otro, opuesta.
¿Cómo haces para gestionar, Iván? Vamos a suponer que gana el grupo de ustedes la elección en Nacional. ¿Cómo gestionás cuando sabés que entras a una institución que tiene un pasivo de 20 millones de dólares? Que además no tiene grandes transferencias como para hacer y vos decir, disminuir de gran manera. Hoy por hoy no tiene una transferencia inmediata al equipo de Nacional como para decir, este es el precio que me va a bajar 5 palos el pasivo.
¿Son 20?
Bueno, es lo que...
Yo lo que quiero saber primero es cuánto es. Sí, yo quiero saber la realidad.
¿Puede ser más o puede ser menos? Es lo que maneja.
Yo hablo de transparencia desde ahí. Sí. Si eso no es eso.
Uh-huh. ¿Vos decís que no?
No lo sé, por eso mismo. No lo sé. Uh-huh. Vos hablas de un número. Yo no puedo hablar de número porque yo no lo sé. ¿Dónde está parado hoy Nacional? Lo bueno es saber dónde está parado.
¿Y no está bueno saberlo tomando en cuenta que ustedes son candidatos?
Lo bueno y lo transparente es que las instituciones y sus socios, porque las instituciones...
Son de los socios.
Son de los socios. Y los socios deben de saber hacia dónde se dirige una institución, ¿sí? Y cómo está en cada momento. Los socios no tienen la más mínima idea. Los socios se enteran por lo que hablan ustedes o por lo que hablan los dirigentes.
O los que van a las asambleas.
¿Y son reales las asambleas?
Y bueno, quiero entender, quiero creer que sí.
¿Eh?
Quiero creer que sí.
Yo también querría creer que sí. Lo que hay que hacer es, para mí es eso, es transparencia. La transparencia hace de que abras puertas.
Sí.
Abras puertas. A nivel público, a nivel privado, y el diálogo y la comunicación. Sentémonos en una mesa y empezamos a conversar. ¿Ah? Si acá se sabe quiénes somos. A nivel de derecho de televisión. Vamos a sentarnos. Tenfield. No hay cucos. Vamos a sentarnos. Tenfield es llevada por jugadores de fútbol. Nosotros somos jugadores de fútbol. Vamos a sentarnos a hablar y vamos a pensar en el bien del fútbol uruguayo. Es eso. La AUF, los equipos, los clubes. Los jugadores de fútbol uruguayo, del fútbol uruguayo, el 95% gana para llenar la heladera cada mes. Es una irresponsabilidad que los jugadores lleven 4, 5, 6 meses que los clubes no jueguen porque dejaron de pagar. Y la gente piensa de que nosotros lo hacemos como hobby. El 95% de los jugadores de fútbol ganan para llenar la heladera, para pagar la luz, y si tienen la posibilidad, porque tienen algún pesito más, para pagar el colegio de los chicos. Es una vergüenza que vos dejes de pagar 4 meses. Hacelo en cualquier gremio de otro país o de otro rubro. Te paralizan el país, o te dan vuelta un país. Fútbol uruguayo es una de las pasiones más grandes que genera el Uruguay, anualmente.
Lo del tanque que te generó, por ejemplo.
Ah, una irresponsabilidad total. Tristeza. Y que no pase nada. Que no pase absolutamente nada. Que
pero ahí no hubo responsabilidad también de los jugadores.
Bueno, por
en
eso,
bancarlo.
Bueno, por eso hablo de que para mí tiene que haber un vuelco. Tiene que haber un vuelco. ¿Que va a costar? Y yo creo que sí que va a costar. Que en el camino se te van a llenar de piedra, que la cuesta se va a poner o la pendiente se va a poner muy hacia arriba, sí. Pero hay que tener el yo creo que no hay cambio si verdaderamente no nos ponemos firme. Que haya un movimiento de jugadores de verdad con el fin de querer cambiar el fútbol uruguayo desde el lugar que... Esa es una opinión muy personal, de que el lugar que yo considero de que se puede sí cambiar. Se puede cambiar. Si creemos que no se puede cambiar, y bueno, para mí no estamos bien.
Tengo que hacer una pausa, Iván, y seguimos charlando. Estamos con Iván Alonso esta mañana en 100% Deporte. Ya algunos títulos tiró, se retiró, eso dice él. Uno nunca va a cerrar la puerta definitivamente. Ahora vas a jugar un partido amistoso, creo que en Colombia. Te vas a Colombia, mirá si metes un par de goles y te llama un equipo. No sé si tenés ganas de seguir en el exterior, pero de repente, no sé, sentís que te retiraste. ¿Flaquito estás? ¿Entrenado estás? Sí, te... ¿La pelota la tocás en algún momento o no?
Vos sabés que jugué el otro día en Panamá, fuimos a jugar un partido.
¿Y cómo anduviste?
Y... No, bien, pero en serio te lo digo, no hay vuelta.
Ya
no hay
estás
vuelta.
Con la cabeza de dirigente, estás con la cabeza de gestión.
No, dirigente.
No,
dirigente.
Bueno, o empresario en el fútbol, o ponerle el título que quieras. ¿Cómo sería el título? Gestión, porque...
No, para mí el fútbol, a mí no, nunca se va a terminar, porque para mí el fútbol uh-huh. Es una pasión, es una forma de vivir ya, que tengo en mí. Yo adquirí la forma de vivir de que los valores o esa emoción que me generó el fútbol durante tanto tiempo, y es esa forma que yo llevo.
Pero tenés claro que va a ser desde la gestión y no, sí. Por ejemplo, como entrenador.
No, como entrenador no. Ahí está. No hay cambio. Si seguimos pensando que el jugador de fútbol tiene que ser entrenador o gerente deportivo, no hay cambio. Seguimos de la misma.
O sea, que vos crees que tiene que estar en los puestos de decisión. Sí, en los puestos. De la pirámide del fútbol.
En el puesto de marcar los pilares de gestión de una institución.